Radio Vitoria Gamur. Con Aratz Goikoetxea.
Abrimos ya nuestra página cultural.
Como veníamos aquí, wow. Hemos pasado muchas cosas, muchas cosas difíciles.
¿Conocíais el teatro antes de esto?
No, yo vine a ver todo acerca de un teatro principal y solo ver el teatro con los ojos desde lejos.
Yo no creo que nuestra vida interese a nadie.
Vamos a hablar de teatro en los próximos minutos con Charo Idóquilis. ¿Qué tal, egunon, Charo?
Muy buenas.
Bueno, son solo dos críos solos. Zanguango Teatro ha decidido reunir en el escenario a esos críos que abandonaron un día su casa buscando un futuro mejor.
Sí, mucho se habla de los menores extranjeros acompañados, pero alguien les ha dado a ellos la palabra. ¿Alguien los había escuchado hasta ahora? Pues en Solo Críos, Críos Solos, esos adolescentes de orígenes dispares se presentan y nos cuentan sus vidas jugando al teatro.
Hace unos minutos ha presentado en rueda de prensa este montaje que se va a representar el lunes y el martes en el Félix Petite de Ibaiondo. Miguel Muñoz es el director y coautor, junto a Paco Gámez, de Solo Críos, Críos Solos. Miguel, egunón, bienvenido.
Egunón, buenos días.
Bueno, preséntanos tú esta pieza, Solo Críos, Críos Solos. ¿Cómo surge esta coproducción, además de Zanguango, con los tres teatros vascos?
Bueno, los tres teatros tienen una iniciativa, un proyecto que se llama Nuevas Dramaturgias, que consiste en un taller supervisado para dramaturgos y escritores, y cada año seleccionan un proyecto de los que se han presentado y trabajado. Entonces, ese año se seleccionó el proyecto de Paco Gámez, Solo Críos, Críos Solos, que consistía en un relato de menores, de menas, ¿no? De chavales menores no acompañados. Entonces, nos propusieron a nosotros ponerlo en pie y decidimos que lo podríamos hacer si contábamos con actores que no fueran actores profesionales, sino con chavales de verdad. Y entonces buscamos un centro aquí en Vitoria, Videberri, que nos ayudó mucho y nos facilitó mucho el tema. Y empezamos a trabajar con unos chavales. Y bueno, Paco tuvo que volver a escribir el texto para adaptar un poco los relatos a sus historias y a sus historias reales. Y esto es, después de 3 meses de trabajo, pues salió el espectáculo que estrenamos hace un año. Y bueno, pues ahí estamos. Es un espectáculo. Lo interesante que tiene es que los actores no son profesionales, sino que son ellos mismos los que cuentan sus historias, son sus vidas, y eso es lo que lo hace más interesante, son sus relatos, escucharles, ¿no?
Entonces, en Solo Críos, Críos Solos, les des la palabra a esos chavales. ¿Qué nos cuentan?
¿Y quiénes son?
Son, bueno, esos pues, chavales son... de Videberri, también, pero cuéntanos también, sí, el perfil, de dónde proceden, qué años tienen.
Sí. Mira, ahora ya tienen todos 18 años, pero el año pasado, cuando empezamos a trabajar con ellos, todavía no tenían los 18 años. Ellos han venido aquí de maneras muy diferentes, ¿no? Pues alguno pasó la frontera cuando Marruecos abrió con Ceuta la frontera, otros han venido en patera, casi todos. Otros han venido por reagrupación familiar, pero con muchos problemas familiares también. Y bueno, pues las historias pues son muy difíciles, ¿no? Casi todos han pasado en patera, yo que sé, metiéndose en camiones, debajo de los camiones. y bueno, situación muy difícil, ¿no? Ahora, bueno, una vez aquí, una vez están tutelados por la Diputación y en el centro Bideberri, pues bien, les han dado un poco de formación, enseñarles la lengua un poco, pero cuando cumplen 18 años estos chavales, pues ya dejan de estar tutelados, se tienen que buscar la vida, ya son mayores de edad y se supone que deben encontrar una manera y un de buscarse la vida. Y es muy complicado,
Es complicado para todos, más para ellos.
Sí, para ellos mucho más. Sí.
Antes todos querían ser futbolistas, ahora quieren ser futbolistas y actores, ¿no?
Bueno, actores no te creas. Tanto. Futbolista sí, Moja sí, él quiere ser futbolista, está entrenando y jugando con un equipo de aquí de Vitoria y yo creo que él tiene posibilidades.
Oye, Miguel, ¿cuánto tiempo se ha llevado preparar este montaje?
Pues 3 meses y medio.
Muy intensos,
cuatro,
nos decías, 3 meses. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Bueno, no ha sido muy intenso, pero ha sido largo, ¿no? Porque ellos, teniendo en cuenta, al principio llevaban una semana, 2 semanas aquí, apenas nos podíamos entender con ellos y muchos no sabían ni lo que era hacer el teatro, ni qué es eso del teatro, no sabían ni de qué era. Entonces ha sido un poco difícil, ¿no? Pues paciencia, con mucha paciencia y poco a poco ir trabajando con ellos y bueno, pues ha sido difícil, sin duda. Pero a la vez también ha sido una experiencia muy, muy satisfactoria para mí.
También para vosotros. Es teatro documento, teatro testimonio, que presenta testimonios recogidos en la calle. Los chavales nos cuentan su historia y nos muestran sus fotos y nos hablan de sus familias y de cómo vivían allí y de cómo viven aquí.
Sí, lo que cuentan casi todos es que muchas veces pasaron la frontera o vinieron y no pudieron despedirse de sus padres, ¿no? Y entonces, porque ni ellos mismos sabían que a lo mejor no volvían a verles en tiempo, ¿no? Y esto es lo más alucinante y lo más así chocante es eso, ¿no? Que dice, bueno, yo llevo 2 años sin ver a mis padres y esto es difícil, eso es duro, ¿no? Porque son niños.
Son solo críos,
todo este trabajo, solos, claro. Miguel, el que nos hablas, evidentemente se materializa, ¿no?, en esta obra, pero para ellos, ¿qué ha supuesto? No sé si también es como una especie de proceso sanador, el hablar, ¿no?, el contar su historia, el ser escuchados, ¿no?, fuera de los estigmas que a veces penden de estas personas.
Sí, yo creo que a ellos, el que se les considere como personas y no se les califique directamente como menas, ¿no?, que siempre tiene un tono y un tufo.
Connotación despectiva,
¿no?
Sí.
Entonces, el que se les considere como personas, se les oiga, se les trate normalmente y ven que un resultado que gusta mucho a la gente y tal, pues es un subidón en la autoestima, ¿no? El día del estreno estaban todos súper contentos y les encanta hacerlo y dicen, joder, esto es muy guapo, ¿no?
Y qué aplausos.
Es muy buena, sí.
El lunes y martes vais a representar esta obra en el Félix Petite, lo vais a hacer frente a chavales y chavalas de su edad, ¿no?
Exactamente, sí, para institutos, sí.
Porque ese teatro documento tiene un valor indudable pedagógico.
¿Solo lo van a poder ver chavales o también mayores?
Pues ahora mismo no te sé decir si está abierto a público normal. Yo creo que está bastante completo, ¿sabes? El aforo, no creo que esté abierto a público abierto, sí. Pues sí, para los jóvenes que vayan a verlo, pues es una experiencia, porque se identifican mucho, se ponen en su lugar, imaginan qué pasaría si yo no estuviera sitio, casa, ¿no? Ni mis padres estuvieran para ayudarme o para, no sé, para acogerme, para abrazarme, para darme la comida.
Ya,
¿no?
Yo podía ser ese chaval.
Sí, imaginarse en otro país, en otro sitio donde apenas te puedes entender, ¿no? Y esto para ellos es un shock, realmente es un shock.
¿Cuántos chavales van a poder ver la obra?
Pues, no sé, creo que 180 o así.
180 o así.
Bueno, pues el lunes y el martes los van a poder verlo.
Pues es una pena, porque yo también quiero verla.
Bueno, quién sabe, oye, después del éxito igual luego se...
Los mayores no vamos a poder ver.
Se abre a eso, ¿no?
¿Solo críos solos?
Habrá más posibilidades.
Bueno.
Tenéis una posibilidad en Aurain este viernes también a las 12.
Vale. Bien, pues lo apuntamos en nuestra agenda.
Para los de Aurain que se acerquen a mí.
Muy bien. Miguel Muñoz, director y coautor de Solo críos, críos solos. Gracias por haber estado esta mañana aquí en Radio Vitoria. Un abrazo muy fuerte. Agur.
Gracias. Agur, agur.
Necesaria una aventura liderada por Jasón para dar con el secreto de tus labios. Necesaria la locura, el estrecho sinuoso y la niebla que precede a tu remanso.
Y hoy a las 7:30 el principal acoge Esnaiz Inoiz Dublin Egon de la compañía Tentazioa, y Mireia Gabilondo Charo es su directora.
Y la propia Mireia junto a Itziber Garmendia, Iñigo Aramburu e Iñigo Azpitarte son los intérpretes que dan vida a la familia Mesti, reunida para celebrar una cena de Navidad. La hija menor, Elena, vuelve de Londres después de 3 años sin contacto con sus familiares. ¿Cómo será ese reencuentro familiar?
Mireia Gabilondo Egunon.
¿Cómo estamos?
Muy bien, encantados de saludarte. Antes de hablar de esta obra, déjame que recuerde a nuestra audiencia que no paras de dirigir teatro, que el 19 de noviembre te vimos en Sex Verdiñac, que el pasado viernes lo hicimos con La Celda Sin Noche, hoy en Esnaiz Inoiz Dublin Egon, aunque esta última también trabajas como actriz. Mire, ya eres actriz, guionista, pero sobre todo directora.
Bueno, pues un poco de todo. ¿Qué quieres que
multifacética,
te diga?
¿No?
Voy eligiendo. Según tenga el día, pues hago una cosa.
Pero esa
otra.
Versatilidad es muy buena, Mireia.
Es buena, ¿qué te voy a decir? Claro. Tengo una gran suerte.
Es la primera vez que diriges y actúas en una obra, ¿no?
Sí, eso sí. Esa es la primera vez que me he atrevido. Y esta vez, bueno, pues tenía clara la comedia, la función. Y me apetecía mucho hacer ese personaje en el que lo paso tan bien. Que me apetecía volver a la comedia, que hacía mucho que no lo hacía.
Bueno, ¿qué es Esnaiz Inoiz Dublin Egon? ¿Una comedia, un drama?
Es una comedia que está basada en cosas muy importantes, como las grandes comedias. Yo creo que no hay nada mejor que reírse de algo serio, porque entonces la comedia está muy servida, ¿no? Y como habéis dicho, pues bueno, es el reencuentro de una familia, que uno de los miembros de la familia, pues por un enfado que sucedió hace ya 3 años, pues decidió marcharse de casa y ahora vuelve, y estamos toda la familia dispuestos a entendernos, a perdonar, a que todo vaya bien, pero pues viene con una pequeñita bomba debajo del brazo.
Uy.
Que es que, sí, lo podemos contar porque sucede.
No hay spoiler, ¿no?
Se sucede al principio de la función, o sea que viene con una novia que es imaginaria.
Novia imaginaria.
Uy, eso es como rizar el rizo ya, Mireia.
Rizar el rizo. Entonces, pues imaginaros cómo es esa cena de Nochebuena en la que todos queremos pues intentar aceptar, intentar entender el por qué hace esto, por qué pasa, pero para ella es una novia de verdad. Entonces, el choque está servido en esa cena.
¿Y cómo interrelaciona ella con esa novia irreal y frente a la familia?
Porque ¿y la familia cómo se interrelaciona con esa novia imaginaria?
Pues esa es la comedia.
Esa es la historia, ¿no?
Bueno, y la función habla un poco de hasta qué punto somos capaces de tolerar la realidad de los otros,
sí,
¿no?
Sí, eso es. Hasta qué punto somos capaces de entender de cómo vive el otro la vida, porque, bueno, entendernos a unos mismos de lo que hacemos o el cómo somos, aunque nos cueste trabajo, pues lo hacemos, pero claro, el otro es más complicado, ¿no? Entender al otro, sus necesidades o sus miedos, sus carencias, sus problemas, pues es más complicado. Y habla de eso, de la función, y sobre todo habla de que en la vida pues hay que tener ilusiones, ¿no? Y que son importantes para ser las personas que somos, digamos. Entonces, es una obra bonita que habla también de la homosexualidad, de la aceptación de que una hija te diga que es homosexual y que no lo lleves muy bien, como sucede en muchísimas familias todavía hoy en día. Entonces, bueno, pues habla de cosas importantes.
La tolerancia, ¿no? Lo que tú apuntabas.
Eso es.
Fíjate, sí, nos tenemos que querer tal como somos.
Pero fíjate, esa película de Katharine Hepburn, que adivina quién viene a dormir a cenar esta noche, ¿no?
Sí,
ahí hablamos,
sí,
de un tema racial. Tiempo después todavía hay familias en las que un hecho diferente, distinto, pues puede causar,
sí,
un conflicto, ¿no? Y en este caso, pues eso, que una hija venga contando que es homosexual, en este caso con una...
Con una novia imaginaria.
Pero bueno, que nos fomenta el debate,
claro,
¿no?
Ya, pero hay que subrayar también que aquí cada uno de los personajes esconde un secreto.
Tiene
lo suyo también, ¿eh?
Sí. Cada uno somos para dar de comer aparte, la verdad. O sea, hay unos personajes muy bonitos donde cada uno tiene, pues como bien dices, un secreto o dos. Y esa noche pues se levanta la tapa y entonces van saliendo y todos nos desnudamos un poquito delante de los demás y conseguimos que se arreglen las cosas. O sea que como buena comedia con final feliz.
Hoy hemos hablado de los protagonistas y hemos mencionado entre otros a Itziber Garmendia, a la que ya dirigiste en Sex Verdiñac. Veo que la experiencia buena y que repetís.
Sí, bueno, yo con Itziber he trabajado mucho. Hace muchos años hicimos otro espectáculo que se llamaba Mujeres en sus camas, que también la dirigí, y alguna cosa más. Hemos trabajado en la tele juntas como actrices en series como Jaunta Jave o Martín, y bueno, pues es una actriz...
Hay
con
una
la
complicidad
que
ahí, ¿no?
Sí, me entiendo muy bien, nos entendemos bien, nos gustamos y disfrutamos trabajando juntas. Claro,
pues a las 7:30 podemos ver en el principal Esneiz Inoiz Dublin en Egon, de la compañía Tentazioa. Mireia Gabilondo es su directora. Gracias por haber estado esta mañana.
Muchísimas.
Y mucha
gracias.
Mierda.
A vosotros, eso
a
es.
A seguir que trabajando,
venga,
que no falte el trabajo.
Gente.
Eso es. Es que recasco,
bueno,
agur.
Recasco, vaya, agur.
La noche oscura y navegar hasta alcanzar el merecido descanso.
Hacemos una pausa para la publicidad, pero según está avanzando en esta mañana la agencia EFE, el principal responsable de la mayor trama corrupta descubierta en Euskadi, Alfredo de Miguel, condenado a 12 años de cárcel, ha pedido no ingresar en prisión mediante un indulto parcial. También lo ha hecho Aitor Tellería, lo han confirmado sus respectivos abogados defensores. En el caso de Miguel lo hace reclamando a la audiencia que suspenda todas sus condenas inferiores a 2 años. Pide el indulto parcial únicamente para la pena que supera ese tiempo de prisión por el delito de asociación ilícita, por el que fue condenado a más de 3 años, y en el caso de Aitor Tellería, la suspensión extraordinaria de la pena por enfermedad. 11:22.
Radio Vitoria Gau. Con Aratz Goikoetxea.
Las imágenes tienen la capacidad de contar historias, de emitir discursos también, de sacudir nuestras emociones e incluso, en ocasiones, de movilizar algo en nuestras conciencias, las individuales, Merche Guillén, pero también las colectivas.
Claro, y si nos detenemos en esta última cualidad, la de trabajar con realidades colectivas, encontramos que la fotografía se convierte en una herramienta valiosísima para buscar cambios sociales mediante la participación activa de las personas, que ellos y ellas tomen fotografías y descubran su entorno cotidiano para poder transformarlo después. Esto es, grosso modo, la fotografía participativa y nuestra invitada, fotógrafa profesional, lleva trabajando en el concepto de fotografía documental, en el concepto de fotografía de autor, en los últimos 15 años, más o menos.
Ella es Isabel González Ortiz de Urbina. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás?
Pues muy contenta de estar aquí con las imágenes en las ondas.
Que es una tarea ardua, ¿eh? Esta de explicar las imágenes y lo que suponen en la radio. Pero empezando por un poco el principio en lo que nos estaba contando Merche. Hemos hablado de fotografía participativa. ¿Esto qué es?
Bueno, pues al final es poner la voz, poner la cámara en las manos, en los ojos y en las vidas de los y las protagonistas de una situación que existe, para que sean estas personas las que cuenten su historia, para que no sea, por ejemplo, yo, que me dedico a la fotografía documental, quien vaya a su casa a contar lo que le ocurre, sino, bueno, yo te enseño de alguna manera o te facilito de alguna manera cuáles son las nociones básicas, podríamos decir, de lenguaje fotográfico, para que seas tú quien cuentes desde dentro qué se vive en tu casa o qué se vive en tu colectivo o qué se vive en tu realidad, ¿no? Uh-huh. Ser ellas los portavoces.
¿Y cuál sería el objetivo de este trabajo?
Pues de alguna manera es buscar esa transformación personal, por un lado, porque mientras que desarrollan ese trabajo, redescubren su entorno bajo, bueno, pues la mirada de la cámara. La cámara necesita preguntas, necesitas elegir qué mirar, dónde mirar, necesitas tener algo que contar. Entonces, bueno, en ese proceso estas personas redescubren su realidad, tienen voz. Tienen voz, nadie dice por ellas lo que tiene que expresar sus imágenes.
Tienen voz y se dan cuenta de que tienen voz.
Se dan cuenta de que tienen voz, se dan cuenta de que tienen algo muy interesante que contar, y si además luego esas imágenes salen del ámbito privado y se llevan al ámbito público, pueden compartir su realidad y de ahí esa transformación personal evolucionar a una transformación social.
Es evidente que lo que tú puedas captar en la historia de una persona es muy distinto a lo que esa misma persona pueda captar en su propia historia. No sé si luego se sorprenden cuando ven el resultado y ven esas, oye, pues sí, tenía esta capacidad para poder retratar o narrar, o en este caso no, disparar mi propia realidad.
Exactamente, porque aquí hay una cosa que está pasando y es que ya todo el mundo tiene una cámara. Porque quien más, quien menos, todo el mundo tiene un móvil. O todo el mundo tiene algo por ahí que hace imágenes o llega a las imágenes. Entonces, sí, compartimos muchas veces fotografías, pero no sabemos lo que estamos diciendo, porque como no hay una intencionalidad, estamos disparando mensajes y bueno, sin cuidado y sin saber exactamente qué estás diciendo. Cuando se pone foco y se aísla un poco el ruido alrededor de todas esas redes sociales, aparece lo primero el autoboicot. No, yo no tengo nada interesante que contar, es que mi casa es pequeña, es que mi móvil es malo, es que yo no sé, es que yo no puedo, yo no.
Yo no hago nada interesante.
Yo no hago nada interesante, pero si yo, mi vida es muy aburrida, ¿no? Eso hay que dejar claro que es un autoboicot que nos pasa a todos, ¿eh? A mí también me pasa cuando empiezo algo, digo, pero yo, ¿quién soy yo para contar esto, no? Pero luego existe un proceso de trabajo en el que poco a poco empiezas a empoderarte, empiezas a tener las cosas un poquito más claras, empiezas a saber elegir y cuáles esas primeras imágenes quedan descartadas porque empiezan a surgir nuevas historias que te interesan dentro de esa realidad, insisto, que es la tuya, la cotidianidad, el día a día, descubrir las cosas bonitas que te rodean. Eso es mágico.
¿Y cómo es ese proceso de trabajo?
Bueno, pues lo primero...
Con esos colectivos.
Claro,
¿no?
Lo primero que hay que contar es que tengan ganas. Eso es principal, porque si tú te apuntas a un curso, a un taller o a una iniciativa fotográfica, pero no haces fotos, pues empezamos regulín. No pasa nada. Yo he llegado a tener personas que no han disparado ni una fotografía, pero que los conceptos, las historias del resto de personas, las imágenes del resto de colectivo, les han ido calando y al final, recuerdo una persona que en vez de disparar, realizó un cuaderno de dibujo. Y mientras que el resto tenía un diario visual con imágenes, ella tenía un diario visual con imágenes, pero dibujadas. No importa tanto el resultado final, sino que tú seas capaz de transformar esa realidad en un lenguaje para poder compartirlo y, bueno, de alguna manera también sacarlo de dentro. Se deshacen muchos nudos hablando.
Claro, el hecho de que una misma persona, no uno mismo, intente captar su realidad convierte también esa fotografía en muy espontánea.
Claro. Y muy...
No hay nada fingido, no hay nada posado, no hay nada premeditado, entiendo.
Bueno, quizás al principio sí, porque pues eso, ¿no? Todos tenemos pudor, todos tenemos un poquito de miedo. Quizás cuando intentas tenerlo todo bajo control, resulta que es cuando menos control tienes, ¿no? Es un proceso natural que empieza un poquito pues como un bebé que empieza a decir sus primeras palabras, ¿no? Sin control, pero poco a poco empiezan a afinar y es sorprendente hasta dónde llegan, hasta dónde pueden llegar y hasta dónde pueden llegar que yo les vea, porque es que luego la idea es que El pajarito huele.
Ese trabajo continúa. Tú, de alguna manera, en estos procesos, con la fotografía participativa, eres una especie de facilitadora de imágenes o de conceptos, ¿no? Para que esas personas tomen esa iniciativa, ¿no? Y sean las que ellas mismas, las narradoras, narradoras, fotógrafas de lo que está pasando. ¿Tú haces fotos en esos procesos?
Pues sí, yo hago fotos porque me encanta...
Como la intrahistoria de la historia, eso,
claro. Es como el metaverso, ¿no?
Sí, sí.
A mí me resulta muy emocionante ver cómo se acumulan imágenes en la mesa, porque una de las cosas que es muy importante es que hay que llevar las fotos impresas. Hay que enseñarlas sobre la mesa, hay que tocarlas, hay que sacarlas del móvil. Tienen que tener la cualidad física de una imagen fotográfica, y esto es, se puede coger. Se puede coger, se puede recortar, se puede pegar, se puede rasgar, se puede pintar, se puede coser, se puede operar con esa fotografía y se puede intercambiar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es muy interesante porque yo solo vivo desde la emoción. Me tengo que contener porque yo sé que van a ocurrir esas cosas, pero como ellas no lo saben, pues necesito que no piensen que estoy un poco loca, sino que...
Que fluya, ¿no?
Que fluya, que fluya.
Sí, sí. Sí.
¿Con qué colectivos has trabajado o trabajas? Porque hemos hablado también de esto, así lo hemos dejado pasar por encima, pero me gustaría profundizar en ello.
Pues mira, en estos momentos estoy llevando a cabo un taller con la Asociación de Esclerosis Múltiple de Álava, y ya es la segunda edición. Y bueno, pues pasa un poco pues lo que estamos contando, ¿no? Que al principio hay mucho... ¿Por qué estás aquí? Pues no lo sé. Muchas veces es por lo lúdico. Empezamos desde la curiosidad, desde el aprender. Realmente a técnica no vamos a tocar, con lo cual esa primera intención enseguida se dan cuenta de que igual no era el curso que ellos o ellas esperaban, pero enseguida conectan porque empezamos a hablar de descubrir tu hogar, de descubrir quién habita en tu hogar, de qué huellas dejan a su paso los habitantes de tu casa, todo eso con imágenes, cuáles son tus lugares favoritos de casa y cómo les toca la luz, cuándo, en qué hora es más cálido tu espacio favorito. Todos esos conceptos que yo ya sé que ellas tienen que descubrirlos, se los propongo, porque todavía no están capacitadas, quizás, o piensan que no están capacitadas para hacerse este tipo de preguntas. Y luego la cosa fluye y ya poco a poco pues se van dejando llevar, entran al juego, y siempre desde lo lúdico, pero bueno, se van removiendo cosas, claro, porque al final cada una pues es quien es.
Isabel, has trabajado también con colectivos que, por ejemplo, tienen un acceso y un conocimiento tal vez amplio de la fotografía, y un acceso amplio también porque, bueno, pues la tienen en el móvil. Hablo, por ejemplo, de los adolescentes. Y con este colectivo social también has trabajado y has descubierto, en fin, grandes reflexiones, ¿no? de ellas y ellos, ¿no?
Pues sí, grandes reflexiones que me dejan muchas veces pues muy en mi sitio, muy parada, porque yo veo que hay un potencial alucinante y identifico por su actitud, por sus silencios, rápidamente se identifican los roles, ¿no? De las personas, pero luego en cuanto empiezan a crear de manera individual y con una intención, esos roles se desmontan. Y son todas iguales y todos iguales. Y eso es muy bonito. Y de repente se dan cuenta ellas mismas que en esa foto no tienen intención ninguna, porque tú le preguntas, ¿qué título le pones a esta foto? Y te dicen, no lo sé. Si tú no lo sabes, ¿cómo quieres que lo sepa yo? ¿Cómo quieres que vea algo que tú no has visto? Y desde ahí, desde las preguntas, pues empieza un juego, pues de nuevo, divertido, pero sí hay que adecuar el lenguaje, la actitud, los ejercicios, un poco esa orientación dependiendo de qué tipo de colectivo sea y la edad, la cultura visual que tengan, etcétera.
¿Tienes historias que confirmen ese poder transformador de la fotografía participativa?
Pues en mí misma, por ejemplo. Yo trabajo mi obra personal desde la intimidad y he visto cómo esto ocurre, cómo la transformación personal existe y cómo a la hora de mostrarlo a los demás... Empatizan contigo porque te dicen, yo también estoy ahí, yo también he sentido o igual siento exactamente lo que tú me estás explicando, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, pues es que historias múltiples. No sé, por ejemplo, una madre que le comentaba antes a Merche, que decía, mira, estoy aquí porque he sido madre y me encantaba la fotografía y he perdido mi espacio. Digo, bueno, pues empieza a refotografiar tu espacio, empieza a identificar cuál es tu espacio actual y cómo está invadido. Utiliza el espacio invadido por tu hijo no como una crítica o una queja, sino como una oportunidad. Uh-huh. Y bueno, desde ahí.
Qué interesante, ¿verdad? Y qué desconocido, además, este proceso de trabajo a través de la imagen y las fotografías. No sé cuánto puede durar. Bueno, entiendo que lo que uno quiera, ¿no? Uh-huh. Puede durar este trabajo. Y si después el hecho de exponerlo públicamente no tiene por qué darse siempre, pero si se da, ¿cómo reacciona el colectivo? Porque claro, al final es una manera también de exponer tu intimidad, ¿no?
Pues depende un poquito, de nuevo, de los objetivos que se tengan con esa exposición. Si es compartir con tus familiares, pues bueno, desde el orgullo, desde el acogimiento, desde jo, qué guay que esto ha sido posible y lo quiero compartir. Si es para visibilizar una realidad, bueno, pues ya entonces hay que hablar de llegar a la mayor gente posible, de explicar qué es lo que sientes en ese proceso. Es muy importante el proceso. Esto es súper importante, que hay que dejarlo claro. No hay una fotografía buena o una fotografía mala. No hay un objetivo final. Lo que importa es transitar todas esas preguntas que vayamos formulando para que se vayan encontrando con la cámara la respuesta, son fundamentales.
Si mirar ya es una aventura de por sí, Isabel, y a ti que te gusta fotografiar o captar lo cotidiano, lo íntimo, de esta conversación, de este estudio, de estas personas, de estos elementos que hay aquí, ¿con qué te quedarías? ¿A qué le echarías un disparo?
Pues mira, a tu levantada de ceja cada vez que digo una frase que conecta contigo y a esas chispitas que tiene Merche en los ojos cuando le hablo de estas temáticas que yo sé que a ella le interesan y deja flotar su imaginación porque Merche entra muy bien a la imagen mental. Entonces yo me quedaría con esas dos cosas y luego con la adrenalina y la energía que se vive aquí en el estudio, que es palpable y es muy chula.
¡Qué guay! ¡Qué bonito!
Es que Isabel todo lo que hace lo hace bonito, que voy a decir yo, y además es que lo explica muy bien. Y es algo yo creo que desconocido, ¿no? El poder de la fotografía ya de por sí, pero además en ese concepto de participar, de que el protagonista se convierta además en narrador, que decida esa imagen y que tú simplemente seas la facilitadora, simplemente, entiéndeme, que seas
el vehículo, ¿no?
Eso,
digamos.
Es facilitadora de ese proceso.
Muy interesante, Isabel, te vamos a invitar más veces para descubrir más cosas.
Pues yo encantada y bueno, un placer, ya lo sabéis.
Isabel González, Ortiz de Urbina, gracias por haber estado esta mañana aquí en Radio Vitoria. Que vaya muy bien.
Agur.
Gracias.
Agur, agur.
Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
11:43, estamos a 22 de marzo de 2023 y hoy se está celebrando también el Día Mundial del Agua. Es una jornada que se creó hace varias décadas con un objetivo muy claro, que es el de, bueno, concienciar sobre la importancia que tiene el agua para la propia vida. Precisamente con ese objetivo también de aprovechar esta fecha tan señalada, en el Centro Cívico Iparralde se ha presentado la exposición Nos empapamos de solidaridad, cuidamos el agua. En esa exposición está Naroa Balsategui, que es nuestro enlace con la calle a través de la unidad móvil de Radio Vitoria. Naroa, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Hemos cambiado de escenario del Colegio San Prudencio al Centro Cívico Iparraldes, lo que tiene la unidad móvil que se desplaza por toda la ciudad contándonos en vivo y en directo lo que ocurre. Estamos en esa exposición. ¿Qué se puede ver en ella?
Bueno, pues son 7 columnas informativas donde se muestran los proyectos de agua y de saneamiento que se están llevando a cabo en diversas zonas de África y de Latinoamérica, y son proyectos en los que, bueno, pues colabora el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Y es que es cierto que hoy, como Día Mundial del Agua, todavía hay que concienciar, hay que sensibilizar, porque 2.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable y además 1,4 millones de personas muere todos los años por enfermedades derivadas o relacionadas con el agua y con el saneamiento. ¿Pero qué tipo de proyectos son los que podemos ver en esta exposición? Bueno, pues nos van a explicar un par de proyectos que podemos ver aquí en el Centro Cívico Iparralde. Por una parte, Pedro Ojeda, de Inca Colombia. Egunon, Pedro, ¿qué tal?
Buen día para todos y todas. Pedro Ojeda desde Colombia, hoy presente en esta exposición maravillosa del Día Mundial del Agua con nuestro proyecto Agua para la Vida.
Exactamente. El objetivo es claro, es conseguir agua potable, es el saneamiento, pero exactamente ¿en qué se ha centrado el proyecto de Inca Colombia?
En atender y disminuir e ir cerrando esa brecha que tú indicabas de las personas en el mundo que no tienen acceso a agua potable. Y en nuestro país alrededor del 20% de la población, sector rural específicamente, no tiene acceso a agua potable. Y en esa perspectiva el proyecto Agua para la Vida se centra en garantizarle a más de 1.100 personas, campesinos y campesinas de nuestro territorio, en el suroccidente de Colombia, garantizar ese derecho humano al agua y garantizarles el acceso a agua de calidad, segura, especialmente para nuestros niños y niñas.
Está a nuestro lado también Ada Urbina, que es de Cerso, Honduras. Ada, egunon, ¿qué tal?
Buenos días, Neroa. Gracias por la entrevista. Estamos aquí contentos de estar participando en esta celebración del Día Mundial del Agua como derecho fundamental que tenemos todos los seres humanos. Vengo de Honduras, también nosotros estamos ejecutando un proyecto para 4 comunidades y bueno, este proyecto pues la intervención es como en 3 aspectos. Tenemos todo el proceso de construcción, que es la instalación de unos 11 kilómetros de tubería para llevar el agua a las viviendas. También tenemos pues el trabajo, todo el trabajo que en la microcuenca, ya que es el pulmón de los proyectos. Y otra parte importante que hemos trabajado pues desde estos proyectos es el fortalecimiento de capacidades para que las personas pues operen estos sistemas una vez que nosotros terminamos el proyecto. No, es importante, te lo voy a mencionar pues brevemente, el papel de la mujer en estos proyectos, debido a que somos las que más sufrimos por la carencia de agua. Entonces, en nuestro país y en muchos de los proyectos, pues las mujeres son las que lideran estos procesos y bueno, muy agradecidos.
Exactamente, ese nivel de sufrimiento mayor en las mujeres, ¿en qué se basa? ¿En el hecho de que hay que recorrer muchos kilómetros para poder acceder a una agua, no voy a decir potable, quizá más limpia? ¿En qué se basa esa afección a la mujer?
Sí, mira, como la mujer pues es la encargada de las actividades domésticas, entonces es la que tiene que ir pues a recoger el agua una hora, depende de cada sitio, puede ser una hora, puede ser 2 horas, pueden ser 30 minutos, pero imagínate estar pues recogiendo agua para todas las actividades de la casa. Entonces, pues al final pues es un gran alivio y viene a mejorar mucho pues la vida de la familia y especialmente de las mujeres y los niños.
Pedro, en el Valle del Cauca también, me imagino que la afección también será quizá más por la mujer, por la misma razón que ha dicho Ada. No sé si las dificultades de una zona a otra son parecidas, os podéis encontrar dificultades diferentes para poder acceder a agua potable.
Digamos, en nuestro caso en Colombia, sobre todo tiene que ver con la calidad. Y las mujeres tienen esa relación mucho más intrínseca, por así decirlo, con el agua. Y son las que tienen que atender, por ejemplo, cuando sus niños o sus niñas se enferman. Tener agua de calidad para brindar a los adultos mayores que ya toman sus medicinas, digamos, son aspectos de ese tipo. Y es importante ese rol de la mujer porque verdaderamente ellas son quienes viven y padecen esas problemáticas porque siempre están en entorno del cuidado, ¿no? Del cuidado de sobre todo de las otras personas. Y eso es fundamental y el agua es parte clave de ese cuidado, de esa labor tan importante, a veces invisibilizada, pero que es fundamental en la sociedad.
Hemos mencionado que en estos 7 proyectos participa el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Está precisamente aquí Aitor Gabilondo, responsable municipal de cooperación al desarrollo. Aitor, egunon.
Egunon.
Participáis todos los años en proyectos de este tipo, algunos tienen cierta continuidad. En todo caso, esta exposición que arranca ya aquí en este centro cívico tiene un objetivo de ser itinerante, de poder llegar a más centros cívicos y por lo tanto a más ciudadanos. ¿Cuál es un poco la ruta que va a seguir esta exposición?
Bueno, pues la exposición va a estar aquí en el centro cívico Iparralde hasta el día 10 de abril. A partir del 11 y hasta el 25 de abril estará en El Pilar, del 8 al 25 de mayo en Salburúa y luego ya del 26 de mayo al 15 de junio estará en Ibaiondo. La exposición es una pequeña muestra del trabajo que se hace, es una línea de cooperación permanente en el ayuntamiento, no solo porque el ayuntamiento pone dinero, sino porque Anvisa colabora técnicamente en la revisión de los proyectos, y la presencia de Pedro y de Ada y de otras personas esta semana ha sido porque hemos tenido una serie de encuentros técnicos también con los técnicos de Anvisa, con los responsables de los proyectos en las ONGs vitorianas, para mejorar nuestra cooperación, que es lo que nos interesa. Y señalar rápidamente que esta tarde, por la Virgen Blanca, habrá también algunas actividades. Creo que está previsto una flash mob. Estará también un juego que se llama La Gota Carlota. Y invitamos a la ciudadanía que se pase por allí, que se acerque y participe.
Bueno, pues esta misma tarde hay actividades con motivo del Día Mundial del Agua en la Plaza de la Virgen Blanca. Mientras tanto, la opción de poder conocer todo lo relacionado sobre proyectos del saneamiento del agua y del acceso al agua potable en, como decimos, en diferentes zonas de África y de Latinoamérica. Y bueno, pues ser conscientes, ¿no?, de que mucha gente en el mundo, muchísima gente, miles de millones de personas no tienen el acceso a agua potable, que para nosotros es una cosa tan normal y habitual.
Es que para nosotros es un bien corriente, pero en algunos países es un bien preciado, ¿no? Como el caso de Colombia y Honduras, que nos lo está contando Pedro Ojeda y Ada Urbina. Y déjame que recomiende la película y también La Lluvia, de Iciar Boyain, que narra esa conocida guerra del agua que se produjo en Bolivia, en la ciudad de Cochabamba, entre los meses de enero y abril de ese año 2000. Y el detonante fue pues la privatización del abastecimiento del agua potable municipal, ¿no? También un interesante proyecto que denuncia eso. Lo que es el agua, para nosotros un bien corriente, en otros países un bien más que preciado. Les damos las gracias a Pedro Ojeda de Inca Colombia, a Ada Urbina de SERS Honduras y también, por supuesto, a Héctor Gabilondo, que es el responsable municipal de Cooperación al Desarrollo. Gracias, Naroa, agur.
Gero arte bai, eskerrik asko denei.
Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
Roberto Flores, ¿qué tal, Egunon? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Egunon? Egunon, bien, bueno, siempre peor que tú, pero bien, porque hoy tenemos la primera semifinal de nuestro concurso que vamos a agrandar un poquito en el título, porque hemos decidido que se hace más interesante.
Complicarlo un poco más, ¿no?
Si es himno nacional, charanga o banda de música. Y ahí está, semifinal, primera semifinal.
Primera semifinal y las combatientes, las contrincantes son Marta, por un lado. ¿Qué tal, Egunon? Marta.
Hola, buenos días.
Ay, qué nervios, madre mía.
E Irene, hola, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Ya veis que hemos complicado un poquito el juego. Solo puede quedar una. ¿Estáis preparadas?
Sí.
Bueno, la dinámica yo creo que está saltada, la conoce todo el mundo.
Claro, porque ya son semifinalistas, ellas ya han pasado por, bueno, por tres veces ya han estado aquí en el programa. O sea que venga, vamos para allá. Marta e Irene, que no os conocéis de nada, ¿no? No sois primas ni nada.
No.
Que sepáis. La prueba de ADN no...
Ya, pues venga.
No han llegado. Venga, va.
Primera
atención,
prueba para Marta.
Vale.
A ver, Marta, ¿qué dirías que es esto? ¿Un himno nacional, una charanga o una banda de música?
Pam, 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 pam.
¿Una banda de música?
Sí.
Yo creo que es un himno nacional.
¿Un himno nacional?
¿Himno nacional de ¿segura?
Sí, yo creo que sí.
¿Himno nacional?
Es el himno nacional de Birmania, donde hemos hecho ahí locuras, madre mía.
Marta, un punto. Irene, es tu oportunidad.
Venga.
A ver, Irene, ¿qué
¿es
marcamos?
Esto? Mira, que siguen ahí
de la
que
te pego. Bueno, con lo de la banda de música es complicado, ¿eh?
Uh-huh. Internacional, pues... charanga, banda de música, ¿qué es esto, Irene?
Pues banda.
Banda.
Banda de música. ¿Es una banda de música?
Es una banda.
Interpretando La Generala. Y saludos a Xavi Machain, que es un fan de esta canción.
No de momento, van empatadas.
Van empate a uno.
Marta.
Vamos. La siguiente, ¿eh? Va.
A ver, Marta. Marta, que
es
se
esto?
Complica la cosa, ¿eh?
Ay, Marta, madre mía.
Yo creo que es una charanga.
¿Una charanga? ¿Segura, Marta?
Sí,
A ver, es que ahora con la banda musical...
Claro, claro, es que ahí está la madre del cordero o el padre de...
A ver, tenemos que marcar una. ¿Himno nacional, charanga o banda de música?
Banda, bueno, banda musical.
¿Banda musical? ¿Segura, segura, sí?
Sí, sí.
Venga, pues es una banda,
la
has hecho bien en cambiar.
Municipal, además de Pozo Blanco, donde Paquirri... Ah, hasta María. Luego. Venga, va, de verdad, hay casco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Le metieron un pitonazo.
Sigamos.
Venga, va. Ay, oye, madre, oye, ay,
esta,
madre, ¿qué es
esta
esto?
Es fácil,
le toca,
es fácil.
Le toca a Irene.
Irene, sí.
Vale, pues me toca.
Sí,
pues,
venga, Irene,
sí,
¿qué
sí,
es?
Sí, la cosa, pues yo diría una charanga.
¿Dirías una charanga? ¿Dices una charanga?
Es una charanga. Era Let It Be, ¿no?
Let It Be. Ahí estábamos.
Oye, este empate... Me empieza a preocupar este empate porque solo puede quedar una.
Bueno, no pasa
Marta.
Nada. Venga, va, Marta, lista. ¡Chas!
A ver, ¿esto qué es?
¿Qué es esto?
Yo creo que es un himno.
¿Un himno? ¿Segura?
Sí, sí.
¡Efectivamente!
¡Es un himno!
¡Es el himno de Brunei! ¡Correcto! ¡Fantástico! ¡Venga,
a
Irene!
Ver, Irene. Sí, sí, sí,
sí. Venga, cáscale ahí.
¡Ánimo!
Esta no puedes fallar, ¿eh? No puedes fallar, lo que pueda pasar.
No puedes fallar, efectivamente.
Ahí voy. Pues un himno.
Un himno. Es el himno de...
Corea del Norte.
Porque si no, Kim Jong-un te lanza un
Kim
pepino.
Kim Jong-un tiene...
Madre mía.
Tiene mal carácter.
Totalmente. Venga, empate. Estamos empatadas a tres, ¿no?
A tres.
A tres. Pues venga, va. Marta, a por ello.
Sí.
Marta, ¿qué es esto?
Uf, una banda.
Una banda. Una banda.
¿Es una banda?
Pues es una banda, correctamente, es una
Oye,
banda
Oye, cuatro
musical.
Puntitos ya acumula Marta, ¿eh? Irene, tu oportunidad de empatar.
Venga. ¿Qué es esto?
Pues... A ver, ahí está. Pues
ahí está.
Me decido por la charanga.
¿Por una charanga? ¿Es?
Es una charanga.
Es una charanga. Bueno, ya lo definitivo. Atención, qué emoción. Hay gente que
solo puede
aquí.
Quedar una, insisto.
Puede haber desmayos. Ha entrado gente a aquel programa. ¡Saludad! ¡Hola!
¡Hola, hola!
Ahí está. Ahí hay gente. Rápidamente, desfibriladores y todo. ¡Venga, va! Qué bien sonaba esto en las fallas, ¿eh?
A ver, Marta, que lo juegas todo ahora mismo.
Yo creo que es un himno.
Es un himno.
Es un himno, es un
pues
himno.
Es un himno,
es
venga.
El himno de...
Indonesia.
¡Correcto!
Irene, última chance.
Venga. ¿Qué es esto?
Pues, a ver... Joder, me hacéis sudar, ¿eh?
Sí.
Pues me voy por el himno.
Te vas por el himno.
Y hay un empate.
Empate, por lo tanto, tendrán que desempatar otro día.
Otro día tendréis que desempatar.
Empate, oye, muy bien, ¿eh?
Es que, claro, Marta, Irene.
Gracias, Marta.
Seguiremos en contacto, gracias.
Madre mía, qué barbaridad.
Nos tenemos que despedir, pero recordad que mañana vamos a celebrar en el centro de Vitoria-Gasteiz, en la Plaza General Lomas, frente a la Virgen Blanca, un programa especial desde las 10 hasta las 12. Ahí vamos a estar celebrando los 100 días que quedan para que el tour pase por Álava.
Será ¿Hay que ir de amarillo?
De 10 a 12.
¿Hay que ir de
con
amarillo?
Invitados de lujo. ¿Sí? Gracias, Roberto.
A ti siempre, Arach.